Miércoles es día de hablar de salud mental y ya nos estamos uniendo también al Facebook Live, así que muy buenos días a quienes nos escuchan en la radio y también para ti, querido televidente, pudiéramos decirlo, querida persona que nos sigue a través del Facebook. Y bueno, nos enlazamos con la doctora Blanca Bolea, que es nuestro médico psiquiatra. Ella colabora con Women's College Hospital y también con la Universidad de Toronto. Doctora Blanca Bolea, muy buen día, feliz semana.
Hola, buenos días, feliz semana también, Silvia.
Pues bueno, ya dábamos un avance el día de ayer en las redes sociales y bueno, lo hemos estado diciendo hoy por la mañana. Importante hablar de este tema porque hay personas que de pronto pueden sentirse muy angustiadas por alguna situación, sienten miedo y entonces decimos, es que siento pánico, ¿no? Y nos podemos sentir muy, muy mal. Pero ¿cómo identificar realmente un ataque de pánico? ¿Cómo podemos definirlo y ubicar que realmente se trata de un ataque de pánico?
Vale, los ataques de pánico es una definición muy estricta en el mundo médico. Entonces son episodios normalmente breves, 15-20 minutos máximo, a veces un poquito más, en donde la persona siente un miedo insuperable. Y ese miedo se manifiesta con síntomas físicos que pueden ser pues, palpitaciones en el corazón yendo rápido, no poder respirar, o tener la sensación de que no puede tomar el aire necesario. También muchas veces ocurre que las personas sienten como que la garganta se les cierra, como una sensación de estrechez en la garganta. Puede haber también temblor, puede haber náusea, puede haber incluso síntomas de diarrea. Y desde luego tensión muscular. Entonces todo eso ocurre en unos 20 minutos y después poco a poco desaparece y la persona se siente muy cansada después de tener un ataque de estos. Con el problema de que a veces es uno al día, pero a veces pueden ser varios al día, incluso o varios a la semana.
Okay. ¿Y hay alguna circunstancia, un tipo de circunstancias o razones por la que esto se desencadene? ¿O puede ser, o varía mucho de persona a persona?
Pues no lo sabemos. Hay personas que desde luego tienen como efectos gatillo y ciertas cosas que les van a poner este estado de pánico. Por ejemplo, es muy común en personas que tienen ansiedad social, ansiedad de hablar en público o hacer una presentación, pueden tener un ataque de pánico antes de hacer esas actividades. Pero muchas veces aparece de forma casi espontánea. Y esto puede ser porque probablemente los ataques de pánico sean un sistema que tenemos los humanos de defendernos cuando vivíamos en la naturaleza y había muchísimos eventos en los cuales uno tenía que responder muy rápido, por ejemplo, ser atacado por depredadores, cosas así. Entonces, probablemente lo que ocurre es que este sistema, que es un sistema de defensa natural y que ha sido muy útil a lo largo de muchos años, por alguna razón se desequilibra. Es como que hay un termostato que de repente se enchufa. Y entonces aparece cuando no hay ninguna razón para ello, no hay una razón clara que determine que tengas que tener un ataque de pánico, que tengas que tener ese miedo.
Me imagino entonces que también se puede volver incluso más agobiante el que la persona se sienta así y no poder decir es que me está dando miedo esto o me estoy sintiendo amenazada por esta razón. Pienso, por ejemplo, yo le tengo miedo a los perros, ¿no? Y entonces veo un perro en la calle o en el elevador y se me acerca y entonces reconozco que esa es la razón, pero si alguien no lo detecta de todo, ¿no puede esto hacer todavía peor el síntoma o la sensación?
Exactamente. Entonces, lo clásico es que aparecen una serie de ataques de pánico y después ya no es el ataque de pánico, aparece el miedo a que pueda tener un ataque de pánico. Y cuando eso ocurre más de 4 semanas, entonces lo llamamos trastorno por ataques de pánico, porque ya no es solo el ataque en sí, sino es el miedo, la anticipación de que puedo tener un ataque en cualquier momento. Y eso me hace sentir mal.
Y me hace más propensa a tener más
ataques. Exactamente.
Ok, entonces, ¿cómo, en qué momento se comienza a definir ya como trastorno? ¿En el momento en el que siento miedo por ese ataque de pánico? ¿O tiene que ser algo recurrente?
Tienes que tener varios ataques de pánico y tener miedo a tener ataques de pánico, las dos cosas.
Ok, y entonces, ¿cómo se puede abordar esto? ¿Cómo poder llegar y decirle al doctor, tengo muchos ataques de pánico? ¿Cómo se puede hacer el acercamiento?
Bueno, para empezar, esto es muy común. Es muy común. Entonces, todos los médicos de cabecera han visto pacientes con este problema. En urgencias esto ocurre muy a menudo, porque cuando uno tiene el corazón que va muy deprisa, no puede respirar, lo primero que piensa es voy a urgencias a ver si tengo un ataque de al corazón o algo así. Entonces, esto es, en el mundo médico está muy bien conocido y normalmente se diagnostica muy bien. Eso es lo primero. Entonces, lo primero es hablar con el médico de cabecera y explicarle los síntomas. El médico de cabecera hará una serie de pruebas, porque sí que es cierto que a veces puede haber síntomas parecidos. Por ejemplo, en las mujeres es muy común tener problemas de tiroides. Si el tiroides está muy alto, los hormonas tiroides están muy altos, eso podría causar un estado de ansiedad continuo que puede llevar a ataques de pánico. Entonces, eso es algo que siempre monitorizamos en las personas que tienen ataque de pánico. Entonces, hay que hacer algunas pruebas de laboratorio y a lo mejor el médico también quiere hacer un electrocardiograma para asegurarse de que no hay ninguna arritmia. Y si todo es normal, entonces es un ataque de pánico, no es nada más que eso.
¿Qué sucede cuando tenemos, por ejemplo, situaciones en nuestro entorno? Como, por ejemplo, pienso estar en medio de un conflicto bélico o pienso, por ejemplo, en COVID incluso, ¿no? Hemos escuchado tanto del COVID y de pronto cuando vemos que alguien a nuestro alrededor está contagiado o nosotros mismos salimos positivo y hemos escuchado tantas noticias, ¿eso nos puede hacer propensos a caer después o a desarrollar este tipo de trastornos?
Cualquier situación de estrés, cualquier situación de estrés. Y si me recuerda que el estrés, lo que estresa a una persona puede no estresar a otra. Entonces, cualquier situación que a uno le cause nerviosismo puede eventualmente causar un ataque de pánico.
Ok, entonces, ¿hay alguna manera en que podamos evitarlo, preverlo, o incluso también como familiar, como amigo, como pareja de alguien que veamos que puede ser peligroso que caiga en esto o puede ser propenso?
Bueno, siempre es bueno tener técnicas de relajación, saber un poquito cómo relajarse y compensar si una persona tiene un periodo de mucho estrés por el trabajo, por la familia, que se le pueda dar ese espacio de vez en cuando para decomprimir ese estrés, ya sea haciendo ejercicio, viendo amigos, separándose un poco de lo que sea que, es, que le cause ese nerviosismo. Eso siempre muy sano en cualquier situación. Es difícil de prevenir, sin embargo, es muy fácil de tratar. Entonces, lo primero que me gustaría decir es que siempre, siempre, siempre en la tele, cuando sale alguien con un ataque de pánico, les hacen esto de respirar en una bolsa. Y bueno, tiene su lógica, pero realmente no ayuda. Si una persona se siente que no puede respirar porque tiene un ataque de pánico, hacerle respirar en un sitio incluso más pequeño puede ser incluso contraproducente. Entonces, lo primero es estar con la persona y calmarlos y decir, no te pasa nada, esto es un ataque de pánico. Se pasará, y estar con ellos. Hay personas que responden a estímulos sensitivos, es decir, por ejemplo, darles un abrazo o tocarles la mano. Hay personas que responden muy positivamente, eso es algo que les calma, pero siempre preguntar antes, porque hay otras personas que a lo mejor pueden ver que eso es un poco intrusivo. Siempre preguntar antes, estar con la persona. Si esto ha pasado en un sitio donde hay varias personas, es mejor que la persona que tiene este problema esté solo con una persona con la que confía, que la vean mucho. Eso puede aumentar su estrés. Y llevarlo a una situación, a un sitio que sea más tranquilo, en donde no haya ruido, en donde la persona pueda poco a poco relajarse.
Ok, entonces estoy pensando también en este tipo de soluciones que de pronto la gente damos sin conocer y tal vez nos sale como en automático. Cuando vemos a alguien triste, le decimos no estés triste. Cuando vemos a alguien ansioso, ay, tranquilo. Si le decimos a alguien que está en un ataque de pánico, que tiene indicios de ataques de pánico y le decimos tranquilo, simplemente lo vamos a alterar más. ¿Es pregunta? ¿Funciona? ¿Está contraindicado?
Bueno, eso es un poco proyectar lo que uno quiere, ¿no? Yo quiero que tú te tranquilices, te estoy yo de que te tranquilices, ¿no? Lo
Ajá.
mejor es simplemente acompañar, es acompañar, es decir, me parece que esto es un ataque de pánico, sabes que se va a pasar, sabes que no va a durar, yo voy a estar contigo, es decir las cosas que van a tranquilizar al paciente sin ponerlo más nervioso. Yo voy a estar contigo, no hay nada que preocuparse, voy a estar hasta que esto se te pase y después vamos a ver qué.
¿Hay alguna no contraindicación, sino algún efecto secundario físico después de que tengamos recurrentemente ataques de pánico, que se nos pueda alguna cuestión cardiovascular o algo por el estilo?
Bueno, hay cierta relación entre la ansiedad en general, los ataques de pánico, con la hipertensión, con tener la tensión arterial alta. Y con, ya sabes que todo lleva a una cosa, la tensión arterial alta también puede causar problemas en el corazón. Es decir, que sí que están relacionados. Sin embargo, nadie se muere de un ataque de pánico. Entonces, esta sensación que tiene uno cuando tiene un ataque de pánico de que le va a dar un infarto, eso no es correcto. No es correcto. Pero a largo plazo sí que es cierto que hay una relación, porque claro, cuando uno tiene un ataque de pánico, la tensión arterial está alta y eso puede causar consecuencias a largo plazo, pero a corto plazo no. Entonces es importante primero tratar los ataques de pánico cuando pasan por la primera vez, no dejarlo que se cronifique. Y el efecto secundario más común cuando se cronifica es que aparece la agorafobia, que es el miedo a estar fuera de esas situaciones en las que te puede un ataque de pánico y puede no haber ayuda, que es lo que vamos a hablar la próxima semana, por cierto.
Un adelantito. También importante, edad y género. ¿Hay algún índice de estos en la población que pueda hacernos también más proclives a caer en esto?
Pues es casi, vamos a ver, la prevalencia más o menos del trastorno por ataques de pánico es 1,8 en hombres y entre 2,6, casi 3, 3 y pico en mujeres, es decir, más del doble en mujeres que en hombres, en general. Y sin embargo, un ataque de pánico sin tener más o un par de ataques de pánico al año, eso es muy frecuente, eso es casi el 20% de la población.
20% de la población. Bueno, entonces también, aunque es muy alto este porcentaje, de pronto pudiera también tranquilizarnos un poco y saber que hay muchos que han pasado por eso y
Efectivamente.
que están bien y que podemos salir adelante. Bueno, pues ahora sí que aunque parezca un poco extraño decir que hay que perderle el miedo a los ataques de pánico, suceden, ¿no? Y mejor convertirnos en personas que podamos acompañar a quienes tengamos a nuestro alrededor y que puedan estar pasando por una. ¿Alguna recomendación final que quiera hacer, doctora
Sí,
Blasilda?
primero que los ataques de pánico, para empezar, se tratan muy bien, tanto con medicación como con psicoterapia. El médico de cabecera tiene las armas para tratar esto. No hace falta, en la mayoría de los casos, no hace falta ir a un especialista. Y hay muchas ayuda en internet sobre terapia cognitivo-conductual que uno puede hacer uno mismo sin necesidades de ir a un terapeuta, aunque siempre es mejor si lo hace un terapeuta. Es decir, que hay muchas herramientas para atajar este problema desde el principio, y yo me gustaría que todos los que nos estén oyendo que han tenido este problema, que busquen ayuda porque es muy fácil de curar.
Muy fácil de probar. Perfecto. Pues doctora Blanca Bolea, médico psiquiatra, colabora con Women's College Hospital y la Universidad de Toronto. Siempre es un gusto tenerla con nosotros e invitar a la gente, o continuar invitando a la gente que tenga dudas sobre este u otro tema que quiera que abordemos, un tema distinto la próxima semana o en semanas futuras, pues que nos lo deje aquí en los comentarios de Facebook Live, que nos llame al teléfono en la cabina, que se comuniquen con nosotros y de esta manera pueda atender mejor todas las inquietudes. Yo le mando un abrazo, doctora Blanca, y que tenga una excelente semana.
Igualmente, muchas gracias, Silvia.
Hasta luego.